¿Nos vamos a San Luis, Adriana?
Así es, nos vamos a San Luis y esta vez a saludar a la doctora en física Silvana Españolto en la Universidad Nacional de San Luis. Muy buenos días, Silvana, ¿cómo estás?
Bueno, buenos días, acá estamos, así es.
Bueno, en la Universidad de San Luis. En la Universidad de San Luis, pero esta vez nosotros queríamos conocer un poquito de esto que pasó, que sorprendió a más de un mendocino, esta instancia de sismo, temblor, no sé cómo se llamaría en la jerga, digamos.
Sí, así es. Bueno, yo no les puedo hablar de lo que sintieron, porque yo estaba en San Luis. Pero así dicen algunos colegas que se sintió bastante movidito este sismo en Mendoza. La diferencia entre sismo o terremoto es algo, digamos, que es una cuestión de nombre nada más. Por ahí nosotros le decimos terremoto cuando hay daños, pero a decir verdad uno le podría decir terremotos a todos. Uh-huh. Entonces por ahí decimos sismos, que suena menos catastrófico.
Tal cual, sí.
Pero bueno, sí, este evento así ocurrido en el 5, digamos, o sea, el 5 a las 11 de la noche, casi el 6, y que fue de magnitud 4.8 y muy cerquita de la ciudad, digamos, bastante cerquita a la valle, a la parte más norte de la ciudad.
Uh-huh. También vimos, al entrar, por ejemplo, en la página de Impres, digo porque nosotros sí. Hablamos desde el desconocimiento, lo nuestro es curiosidad nada más. Impres iba como marcando y parece que se produjo uno a las 11, otro a las 2 de la mañana. ¿Qué quiere decir esto que se va presentando en la página, digamos?
Bueno, sí, nosotros también tenemos una red que está libre, digamos. Lo que pasa es que por ahí es más difícil de encontrarla porque... no lo tenemos unas estaciones que fuimos poniendo que son de bajo costo. Una de las estaciones ahí es de Lianiglia, ahí en Mendoza, que son estaciones que reportan directamente tiempo real para redes internacionales, están libres, y lo localizamos bastante un poquito más al este del que localizó Impres. Lo localizamos y localizamos uno el día anterior de 3.7, bastante cerca. Eso cuando ocurren más chiquitos antes que uno más grande se les llama pre-shocks, y cuando ocurren después se les llaman réplicas o aftershocks en inglés. Uh-huh. Y suele ser que cuando se activa o se mueve una falla queda como reorganizándose y moviéndose, digamos, un tiempo después, a lo que la rige es la ley de Omori, que dice que hay un decaimiento exponencial hasta que se separa, digamos. O sea, hay uno grande y después empieza a haber chiquititos hasta que más o menos se detiene unos días siguientes. Y esa cantidad de réplicas que va a haber o el tiempo que van a durar esas réplicas depende de la magnitud del sismo. Cuando un sismo muy grande, como puede haber sido el de Turquía o los de Chile, son varios meses que queda moviéndose. Y bueno, y ahí en Mendoza también, después de los grandes sismos, la gente inmediatamente siente lo que le llaman las réplicas. Y en este caso también tuvo sus eventos posteriores y un evento anterior, ¿no? Uh-huh. El sismo no fue tan grande, o sea, igual es una magnitud bastante importante, un 4.8. Nosotros en la red lo vimos como un 4.7, pero bueno, eso es una estimación, digamos, de más o menos del mismo orden. En las redes internacionales, como por ejemplo en el PDE, o nosotros lo vimos un poco más profundo que lo que había reportado Impres inicialmente. Ahora más o menos son sismos, no se le pusieron del orden de 19 kilómetros de profundidad. Eso atenúa un poco lo que se siente como aceleraciones en los lugares. Sin embargo, es un sismo muy cercano a la localidad de Mendoza, entonces se sintió bastante fuerte y la energía liberada es bastante importante. Casi un 5, digamos, es una energía importante. Uh-huh. Y hoy ya el Servicio Geológico de Estados Unidos reportó lo que se llama el movimiento de la fuente, o cómo es el movimiento que se produjo en la fuente. En sismología se llama como mecanismo focal, que más o menos uno puede saber cuál podría haber sido la falla o el movimiento que tuvo esa falla, ¿no? Siempre desde la sismología queda la ambigüedad, porque siempre desde algo puramente matemático, digamos, salen dos soluciones. Eso es imposible distinguir cuál de las dos soluciones es la correcta, pero desde la geología, uno mirando por ahí en el campo, puede llegar a determinar cuál de las dos soluciones es. Así que bueno, ya cuando los sismos son más o menos de esta magnitud, son grandes, hay reportes de esto que se llama el mecanismo focal o la fuente, cómo fue el movimiento de la fuente. Uh-huh. Así que bueno, yo creo que por ahí hacer un reconocimiento en el campo y se va a poder determinar cuál podría ser la posible falla que se activó si uno hace un detalle, ¿no? Pero siempre recordar o siempre recalcar que las aceleraciones que uno puede llegar a tener en la ciudad de Mendoza son importantes, que uno tiene que poder mapear estas fallas con mucho detalle, porque más allá que uno construya sismo resistente para que el paso de las ondas no tire en tu casa, siempre si uno va a construir sobre el trazo de falla, porque por eso siempre es importante mapear las fallas y qué fallas están pasando por la ciudad de Mendoza, es más importante porque uno en esa construcción que sigue las normas de construcción antisísmica que le dicen, no está contemplando justamente estar parado arriba de la falla, ¿no? Y ahí se te parte literalmente tu casa en dos partes, y cómo construir sobre un trazo de falla necesita otras cuestiones más.
Uy, se cortó, parece. No te escuchamos, Silvina. Silvana.
No, se cortó.
Se cortó, sí.
Muy bien.
Decía yo IMPRES porque, bueno, era lo que yo había buscado, que era el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, y bueno, era como también uno se asombra ante esto.
Ya nos está Silvana, escuchando la doctora,
¿sí? Sí. Estamos en contacto nuevamente.
Sí, no sé en qué parte me corté.
No, y estabas contando, bueno, esto de la falla, y bueno, cuando uno piensa también en un domicilio, en una casa, y esto pueda suceder, bueno, como que hay que estar atento a conocer el terreno.
Sí. Es muy importante tener un mapeo detallado en la ciudad de Mendoza. Hay fallas que venimos diciendo que es importante tener en cuenta en un ordenamiento territorial. Y justamente hay algún tipo de construcciones que directamente no se aconseja hacer sobre los trazos de falla, como puede ser un hospital, una escuela, o bueno, sobre todo un hospital, ¿no? O sea, lugares que después para evacuar serían complicadísimos, ¿no? Bueno, esas cuestiones que van muy desde la geología,
claro.
Y que no solamente es construir antisísmico, sino además no construir tipo de construcciones como puede ser un dique, un hospital o una central nuclear sobre el trazo de falla.
Claro, claro. Asimismo, bueno, como que Mendoza, San Juan, son todos espacios o terrenos que están como, no digo acostumbrados, pero sí cada tanto les pasan estas cosas.
Creo que la perdimos nuevamente, pero bueno. No, ahí está. Creo que nos escucha, ¿no? Creo que ella
llamada. Sí.
Sí,
se volvió a cortar.
Decía yo que San Juan y por ahí Mendoza, como que son provincias que están acostumbradas a este tipo de eventos y que tiene que ver justamente con el tipo de terreno que tienen.
El tipo de terreno no sé, es un agravante o un atenuante, según si el tipo es de sedimento, puede amplificar el paso de las ondas. La problemática más importante ahí es que, bueno, estamos justamente en una zona de subducción plana donde los esfuerzos de la placa de Nazca llegan mucho más al lado en el interior de la Argentina, en este caso en San Juan, Mendoza. Y además tenemos la presencia de fallamiento activo, que es el responsable del levantamiento en el caso de la cordillera, de las sierras pampeanas o de la precordillera, que ajá, está justamente muy cerca de las ciudades. Y eso es un problema extra en el riesgo, ¿no?
Claro.
Pero no es justamente el tipo de terreno, sino las fallas activas que están sobre las ciudades.
Tal cual. Tal cual. Bueno, la verdad que un gusto haberte escuchado, que nos expliques un poco de esto que por ahí parece tan, no sé, inalcanzable de comprender para nosotros, por ahí hasta folclórico, podría decir, pero bueno, que todo tenía una explicación y aunque no haya sido previsto o no exista una... un dato anterior que nos vaya avisando, ustedes ya estaban relativamente conociendo que iba a haber esto, que iba a producirse un fenómeno parecido.
Sí, sí, de hecho Mendoza tiene que preparar para siempre estar atento a un sismo de magnitud 7, digamos. Nunca hay que bajar la guardia porque desde la construcción antisísmica hay que hacer todas las construcciones que resistan eso. Porque justamente no sabemos cuándo va a pasar, pero va a pasar. Uh-huh. No tenemos la certeza del día, la fecha y la hora, pero si esas fallas tienen un movimiento cuaternario, significa que van a seguir moviendo y que van a tener actividad próxima.
Uh-huh. Silvana Pagnotto, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Río Grande, ¿sí? Que tenga un excelente día.
Gracias a ustedes.